José María Manuel García Osuna Rodríguez, historiador y médico especialista en historia antigua y medieval, presenta en COPE León su sexto libro, dedicado en esta ocasión al monarca leonés y europeo más importante de la primera mitad del siglo X, Ramiro II. José María, buenos días.
Buenos días. Y leonesista furibundo, Ramiro II el Grande de León, el invicto de Simancas, en la editorial Alderaban, Alfonsípolis.
¿Por qué era tan importante este rey leonés?
Te iba a contestar como contestan los políticos, es decir, de forma indocta, pero tú no te lo mereces.
Gracias.
Porque eres una number one fuera de serie. Y le podía decir, ay, pues consulte usted a las crónicas. Pues sí, en este caso te voy a decir que se lo pregunten al Derramán III y la paliza inmensa que le dio en Simancas. Y que le pregunten al resto de sus adversarios, de sus enemigos o de sus próximos. Entre otros a los dos condes, el de Saldaña y sobre todo el traidorísimo y felón y bellaco conde de Burgos, Fernán González. Jamás conde independiente de nada, ni de su casa. Y si partimos de la base que cuando él sube al trono estamos en la ciudad leonesa de Zamora y cuando él se marcha la repoblación ha llegado hasta Talavera de la Reina, pues es obvio que tiene una importancia capital. Sobre todo para los musulmanes que lo llamaban el tirano, el narizotas, porque tenía la nariz aguileña, le llamaban el narizotas. Era un personaje fuera de serie. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente los descendientes, pues en el Reino de León hay una especie de péndulo y los descendientes no mantienen, sobre todo el mayor Ordoño III, porque muere muy joven, a los 30 años, y le dio muy poco tiempo a hacer nada. Y después Sancho el Craso, que es un personaje al que yo tengo verdadera debilidad, y el rey también debía tenérsela, porque lo llamaba a su hijo pequeño prenda mía, pues alternó su obesidad con un comportamiento y además lo envenenaron un conde de Galicia con una manzana, la manzana siempre incluida en los problemas de la historia.
Pero es curioso, ¿no? Porque Ramiro II no estaba destinado a ser monarca primigenio, ya que era el tercer hijo de Ordoño II.
Sí, señora, era el tercer hijo. ¿Sabes cómo aparece en la historia? Con el título de Magnus Basileus, es decir, del gran rey. Ese es un título que solamente se le coloca a él. Pero lo que pasa es que la historia pues a veces ayuda a que un personaje ascienda o no ascienda. El hermano mayor Sancho Ordóñez va a ser rey de las Galicias, tiene pocas apetencias, tampoco tiene hijos. Y el segundo, Alfonso IV el Monje, que es otro personaje, porque a mí me producen debilidad los que tienen cierta tendencia a la debilidad, valga la redundancia. Este es un personaje muy curioso porque se casó con una infanta pamplonesa, ya que Navarra es de la época de Sancho VI el Sabio, es decir, del siglo XIII. Parece ser que las relaciones fueron muy buenas, se enamoró, se quedó viudo y entró en una depresión, se fue al convento de San Benito de Sahagún y en un momento determinado, por presión de los primos carnales, hijos de Fruela II, el hermano pequeño de Ordoño II, pues decidió volver a reclamar el trono a su hermano Ramiro II, y Ramiro II le ganó la batalla y le hizo algo que era lo habitual, por alta traición. Le cortó el pelo y le sacó los ojos. Le metió en el monasterio de Ruiforco de Torío, donde murió al poco tiempo, a él y a sus primos Froilab, es decir, los hijos de su tío Fruela II, el leproso, también rey de León. Pero era la norma, desgraciadamente. Sí, quiero, ya que tú eres mujer, me encantaría dedicarte a ti el hecho. Hay un dato curiosísimo en esa época de Ramiro II. Ramiro II se casa con Adosinda Gutiérrez y después con otra infanta pamplonesa. En un momento determinado, creo que es una anécdota psicológica muy interesante. En un momento determinado, Ramiro II va a Celanova a ver a su pariente San Rosendo y a hacer una donación al monasterio. Va con su hijo Ordoño, que es el mayor, Ordoño III, y va con su hijo pequeño Sancho. Y Adosinda, que es abadesa, en un monasterio próximo, acude a esa donación y firma. Ahí hizo un componente psicológico muy interesante, yo que además de historiador soy médico, lo he analizado, que es que esta persona vio a su marido con otra mujer, supongo que había cierta dosis de rencor muy aceptable y muy comprensible, pero además se sintió protegida por su hijo Ordoño, que estaba en el séquito, y firma a Adosinda Gutiérrez, abadesa, que fue reina de León, como diciendo, a ver, nenes, yo también fui reina de León.
Pues
y es
bien.
Un componente psicológico muy interesante,
claro que
¿no?
Sí.
Es decir, que eran gentes, personas, en el siglo X eran personas normales, como ahora, tenían sus complejos, sus traumas, sus filias, sus fobias, sus depresiones, sus ansiedades, como ocurre ahora. Y a mí me sorprendió cuando vi eso, porque no he visto ese análisis en nada, el componente psicológico fortísimo de esta mujer, la Adosinda Gutiérrez, que firma que fue reina de León. Yo ahora soy abadesa, pero también fui reina.
Ramiro II fue rey emperador de León entre 931 y 951.
Sí.
Y tengo entendido que tenía una capacidad de trabajo impresionante.
Sí, no sabía descansar, labor inestis credere, es decir, no sabía descansar, tenía una capacidad de trabajo impresionante que había heredado de su padre Ordoño II, al que le ponen el mismo apelativo, que no sabía descansar.
Y era muy religioso.
Bueno, eso es la relación con la religión. A lo mejor sorprende que le sacara los ojos a su hermano, pero por otro lado era gente muy religiosa. Hay un texto en el que habla del amor inflamado a Dios, pero bueno, va con la época. No se contemplaba no se contemplaba ningún rechazo a la religión católica en ese momento, pero era inherente a los personajes de la época. Esa es la razón por la que se aprovechaban los papas para tratar de maniatar al Reino de León y dar siempre el Vaticano predicamento a Castilla, que era anatematizar al rey o ponerlo el reino en entredicho o excomulgarlo, etcétera, ¿no? Algo que en el caso de Alfonso IX, que es, ya sabéis, el gran rey de las Cortes, es clarísimo. Hasta tal punto, hablo de Alfonso IX y abro un paréntesis, que cuando repuebla Cáceres, el pueblo de Cáceres, dice que sean malditos los ciudadanos de Cáceres si en algún momento determinado dentro de los murallas hay clérigos, monjes o monjas. Con lo cual quiere decirse que Alfonso IX no tenía mucha simpatía a la clerecía.
A pesar de que, como mencionabas, los sarracenos le llamaban narizotas, tengo entendido que era guapo.
En el tumbo de la Catedral de Santiago, donde figura la documentación, los tumbos son las documentaciones, las diplomaturas de los reyes, parece un hombre con personalidad. Pero también se le ve la nariz aguileña, como la tenía su abuelo Alfonso III, el Magno Rey de León. También lo llaman el narizota, o sea que no. Podría ser una descalificación, pero también podría ser alusivo a un atributo físico que tenía el rey en la cara. Tenía la nariz grande, la nariz aguileña, pero no debía ser una persona fea, ¿no? No llegaría a la belleza de una reina leonesa posterior, Urraca, que dicen que era muy guapísima, pero no debía ser feo, indudablemente.
¿Y cómo murió?
Ramiro II, desde mi modesto punto de vista de médico, tuvo una enfermedad grave en Oviedo. A partir de ese momento vive unos meses en una situación casi vegetal. Yo creo que tuvo un infarto agudo de miocardio, más que un ictus, ¿no? Y viene a León a morir, concretamente al Palacio del Rey, a Palat del Rey, que es donde solo se conserva hoy una iglesia, pero allí estaba el Palacio del Rey y un monasterio también donde estuvo su hija, su gran hija preferida, su hija querida, su hija Elvira.
Bueno, no quería terminar esta entrevista sin preguntarte por la creación de ese blog titulado Concello País Llonés.
Pues me dijeron que si podía apoyar esa creación, a mí me parecía magnífica, y les hice un trabajo sobre la conquista o la toma o la guerra de Aníbal Barca el Grande, el gran político cartaginés, otra de mis especialidades, en las ciudades leonesas de Salamanca, de Helmántica y de Arbucola, es decir, Toro. Cómo Aníbal conquista o pelea en esas ciudades y el comportamiento, sobre todo, magnífico de las mujeres betonas de Salamanca, de Helmántica, que sorprendió tanto a Aníbal que perdonó la vida a la ciudad y a los hombres, ¿no?
José María Manuel García Osuna Rodríguez, historiador y médico, gracias por acompañarnos y hablarnos de esta figura tan importante en la primera mitad del siglo X, Ramiro II, en COPE.
Muchísimas gracias. El séptimo libro será La batalla de las Navas de Tolosa, un mito histórico para Castilla. Creo que va a ser interesante para desmitificar el castellanismo de esa batalla. Muchísimas gracias.